Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Telescopio. Un gusto saludarlos desde Montevideo. Soy Federico Jurkovic y este lunes 10 de diciembre queremos poner la mirada en los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En un mundo todavía conmocionado por la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, la Organización de Naciones Unidas aprobó el 10 de diciembre de 1948, durante su tercera Asamblea General en París, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son 30 artículos que establecen cuáles son los derechos humanos fundamentales que todo Estado en particular y la comunidad internacional en general están obligados a garantizar y respetar. También marca las obligaciones y requisitos que deben cumplir las personas para poder reclamar el cumplimiento de esos derechos. La declaración estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 idiomas. Por ejemplo, su artículo 1 proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y en su último ítem, el 30, advierte que nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Entre uno, el primero, y el otro, el 30, se fijan derechos que van desde el acceso a la seguridad social, a la cultura, a la nacionalidad, a la educación y a la salud. Y también determina que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Sumándonos a esta conmemoración y atentos a que fue un año en que las migraciones marcaron la agenda internacional y regional, vamos a enfocar Telescopio en los artículos 13.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Y en el 14.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país del mundo.
Y en este sentido vamos a entrar en contacto con Eliana Gilet. Ustedes la conocen, ha estado cubriendo durante todos estos meses las caravanas migrantes. Ella es corresponsal de Sputnik en México. Es un gusto saludarte, Eliana, bienvenida.
Saludos, Federico, gracias por invitarme a Telescopio.
Me imagino que desde el punto de vista profesional, cubrir un evento, una situación de este tipo debe generar muchas cosas, Eliana.
Exactamente, ha sido más de un mes muy demandante, primero en Tapachula, en el ingreso por Chiapas, luego aquí en la Ciudad de México y en Querétaro, y finalmente en Tijuana, ya en la frontera norte, donde bueno, se ha podido ver y convivir un poco también con esta gran cantidad de gente, en el que, lógicamente, también un elemento a destacar era la gran presencia de mujeres y de niños que habían salido desde Centroamérica, que vale destacar que es algo reciente, que ha ocurrido en los últimos 5 años con mayor cantidad y que las primeras cifras indicaron que el 19 de octubre llegaron unas 5.000 mujeres, niños y niñas a entrar a México, que ya para cuando llegaron al albergue Benito Juárez en Tijuana ya se habían convertido en unas 2.000, por lo que una buena parte de esa gente ya permaneció en México o tomó otros caminos de los cuales no sabemos, y que son, quieras o no, las personas que presentan una mayor indefensión o son más vulnerables a que sus derechos sean violentados. Uh-huh.
¿Por qué se da ese fenómeno nuevo de migración de mujeres? Por lo menos, ¿qué es lo que percibiste? ¿Qué te dijeron?
El principal motivo que las mujeres cuentan, muchas mujeres con las que estuve conversando en todo este mes de trabajo, ha sido la falta del respaldo institucional ante casos de violencia machista o de violencias que provienen de las pandillas, la falta de la protección de la policía, cuando un grupo armado se fija en una niña que justo es la hija de la mujer y la única forma de protegerla es salir con esa niña, o frente a la violencia que sufren de sus exmaridos o los padres de sus hijos, muchas han sido amenazadas y el problema es que ante sus intenciones de denunciar, sus casos no han sido escuchados. Entonces, sí es la violencia y la falta de oportunidades la que ha aumentado, sobre todo en Honduras, luego del golpe dado en el año 2008, y que ahora estamos viendo sus consecuencias de una manera muy dura para esta gente que enfrenta un camino muy pesado y que, bueno, ha también podido avanzar gracias a la solidaridad que han encontrado en el viaje.
Derechos humanos violentados en su lugar de origen, derechos humanos violentados en el transcurso de esa caravana, y derechos humanos seguramente violentados en esa espera, incluso si logran acceder a los Estados Unidos, que es el destino final que tiene esta gente. Eliana, por lo que tú decías y me contabas, todas estas razones que llevan a las mujeres a migrar, ¿configuran causal para pedir asilo?
Es muy difícil que Estados Unidos acepte a una mujer que ha sufrido violencia machista como un motivo para pedir asilo en su país. Entonces sabemos que muchas de estas mujeres, a no ser que logren configurar un caso donde ellas representen o presenten de que sus intentos de denunciar no fueron escuchados, o que incluso habiendo denunciado la violencia sufrida no tuvieron el respaldo necesario, esa podría ser la única veta en la que consigan este apoyo institucional, que además es un derecho consagrado en todas las convenciones de derechos humanos que existen en el mundo, que cualquier persona tiene la posibilidad de pedir asilo en otro lugar si se siente con su vida en riesgo, que es efectivamente el caso que estas mujeres manifiestan. Muchas de ellas ya sufrieron episodios muy violentos en su vida y, bueno, la migración ha sido la opción, la única opción que les ha quedado.
Por ejemplo, es el caso de Keila. Contanos de ella, que es la persona que vamos a conocer un poquito más, pero que sin duda representa muchas historias, Eliana.
Bueno, cuando conversé con Keila, ella estaba en una filita de unas 4 o 5 personas esperando para hablar con un abogado norteamericano que dentro del albergue Benito Juárez, que fue el albergue temporal que les dieron en Tijuana, en Baja California, casi en la frontera con Estados Unidos, con Estados Unidos en el norte de México. Y esta mujer hondureña de 29 años, que decidió salir con su pareja y con su hijo más pequeño, dejó a sus otros 2 hijos mayores en Honduras al cuidado de otras personas que por seguridad no reveló dónde estaban, pero hablar de sus otros niños le causaba bastante angustia, como a casi todas las mujeres con las que conversé, que por miedo a lo que encontraran en la ruta habían decidido no salir con sus hijos, y muchas otras que por no tener otra opción sí estaban con ellos y que en realidad sufrían las consecuencias, las madres también, de lo que los niños viven, el cansancio, el cargarlos durante caminatas enormes y sobre todo la gran extensión de enfermedades, que en realidad no había ningún niño en la caravana que no tuviera alguna afección por el trayecto que habían recorrido. Entre ellas estaba Keila, que bueno, su esperanza era esperar y entregarse a las autoridades migratorias para cumplir con lo que mandata la ley estadounidense para solicitar asilo. Pero bueno, el caso que ella nos presentaba era la persecución de su ex marido, amenazas de muerte que él le había propinado, y es el padre de su hija mayor. Entonces, bueno, también no había logrado la protección necesaria en su país de origen, en Honduras.
Vamos a escuchar entonces un primer tramo de la entrevista de Eliana Gilet a Keila Castro en la frontera entre México y Estados Unidos.
¿Cuándo llegó usted aquí a Tijuana? ¿Cómo fue el trayecto?
Yo llegué hace 3 días. Cuando comenzamos fue pura caminada, después jalones, y ahora la última pues la hicimos en buses, recorrí un día y una noche entera, la recorrí así en buses, bajándome de uno y subiéndome a otro, sí, porque ya aquí pues el trayecto era más largo y era más difícil agarrar muchos jalones y se escuchaban muchas bullas donde decían que esta caravana ya iba a ingresar ahí al puente y los que estábamos atrás teníamos miedo de irnos a quedar. Entonces yo por eso me adelanté con algunas personas, pero gracias a Dios nada de lo que decían era...
Aquí están.
¿No? Aquí están y sí hay muchos que se quieren ir ya, pero todavía habemos personas que tenemos paciencia y tenemos sobre todo la fe en Dios.
¿Qué perspectiva tiene usted? ¿Qué idea tiene?
Pues la idea mía es primero esperar y... Yo sé que el presidente al otro lado, pues, él no está muy contento con nosotros, pero yo sé que muy en el fondo de él hay un corazoncito, que Dios en algún momento lo va a tocar y es ahí cuando nosotros vamos a estar todavía aquí. Porque habemos personas que, bueno, en el caso mío, yo no puedo regresar a Honduras. Hay una persona que no me ha dejado tranquila y a último momento, pues, ya las amenazas han sido ya de muerte. A mi esposo, lo que son las extorsiones, lo está molestando ya demasiado.
¿Él salió con usted?
Sí, él viene conmigo. En las extorsiones ya han sido demasiado debido al trabajo que él hace. Él trabaja con refrigeración, electricidad, pero él su trabajo es propio y lo hace así a domicilio. Entonces, las personas de allá piensan que por el trabajo que él tiene, él gana bastante. Y la verdad que no, porque él es una persona que entiende a las demás personas. Y él gana, pues, poco. Y debido a esto, pues, como todo el mundo dice que es un trabajo bien pagado, pues, lo han empezado a extorsionar. Y nos hemos movido a otros lugares y es por el mismo trabajo que vuelve la misma extorsión. Donde van, nos ha tocado. Ya nos hemos movido de tres lugares y nos ha tocado la misma extorsión. Entonces, hemos echado a ver que ya es el trabajo. Él intentó buscar otros trabajos, pero la verdad es que es bien difícil cuando uno no ha tenido estudios, porque en el caso de él, pues, los padres no pudieron seguirle dando sus estudios, por eso aprendió su oficio. Lo aprendió con alguien de Estados Unidos, un señor le enseñó, y él trabaja esto desde los 14 años.
Toda la vida se ha mantenido con su oficio.
Con eso, pero como Honduras últimamente, pues, podemos decir, se arruinó, ya eso ya le empezó a afectar.
O sea que ustedes van a pedir asilo en Estados Unidos.
Esa es la idea, pues, si se diera la oportunidad de ingresar a Canadá, vamos a aceptar allá mejor para no afectar al presidente y a muchas de las personas pues, que no nos quieren allá, porque no queremos invadir tampoco así a la fuerza, solo andamos buscando una opción.
¿Usted todavía se siente insegura aquí en México?
Aquí en México no, sí, ahorita la verdad es que no, pero si yo regreso a Honduras yo sé que sí puedo tener problemas más grandes, como le digo, no somos personas estudiadas, que yo sé que una persona estudiada está bien difícil que encuentre un trabajo allá, no digamos uno que no tiene estudios. Lastimosamente yo me crié con, solo mi abuelita me crió, mis padres pues ellos los dos me abandonaron y mi abuela pues antes pudo con la alimentación, entonces era mentira que ella me iba a dar estudio y intenté estudiar ya cuando ya tenía mis dos niños, pero es bien difícil.
¿Qué edad tiene usted, señora, ahorita?
Hace 3 días cumplí 30.
Ay, felicidades.
Bien, terrible la historia, cómo lo cuenta Eliana, la búsqueda de adopciones y un cumpleaños en la ruta, en definitiva, también, ¿no? Eso marca el momento histórico que está viviendo esta mujer.
Sí, además, si vemos, es una mujer que acaba de cumplir 30 años, es una mujer joven y que relata muchísimas carencias a lo largo de su vida, muchísimos episodios de violencia, que en realidad su única pretensión era lograr un poco de paz y un poco de tranquilidad y una vida digna para ella y para sus hijos en otro país.
Al principio tú decías que no son causales para asilo, a no ser que pueda comprobarse que esa violencia machista, por ejemplo, que es el caso de Keila, esté a su vez agravada por otras condicionantes, que parece ser el caso también, Eliana.
Exactamente. Si una persona logra comprobar de que hizo denuncias, de que intentó institucionalmente recibir una respuesta acorde a las situaciones vividas, sería un pequeño hueco, una apertura dentro de esta ley migratoria que se ha puesto muy dura. Entonces, la falta de protección institucional podría considerarse o debería considerarse una causal para obtener asilo, pero hay que recordar que esto depende mucho de la aplicación de justicia, de la corte migratoria que le toque a estas personas en Estados Unidos y sobre todo de su capacidad de lograr superar o sortear la primera instancia, que es una entrevista de miedo creíble, que es básicamente un gran filtro donde a la gente se le dice sí o no. Lógicamente daña mucho la estabilidad emocional, sobre todo de estas madres, que como en caso de Keila y tantas otras mujeres con las que conversé, es la primera vez que se separan de sus hijos.
Esto le decía Keila a Eliana.
Comentaban otras personas con las que estábamos charlando que también la dificultad a veces es la falta de apoyo como de las propias instituciones, si uno no puede confiar ni en la policía ni eso. ¿A usted le ha pasado así también?
Yo por fui ejemplo? A la policía, incluso yo llevé los mensajes que él me mandó al celular, se los enseñé a la policía. Cuando yo llegué me apuntaron mi nombre y luego me preguntaron qué va a leer el caso que yo llevaba, entonces le empecé a comentar, les enseñé el teléfono y lo que hicieron fue cerrar el libro. Donde a mí me apuntaron, lo cerraron y dijeron que eso era un caso familiar, no podían hacer nada y que aparte de eso, pues en esos días el muchacho estaba en Estados Unidos y desde allá estaba mandando dinero, supuestamente para andarnos cuidando. Nosotros vimos varias veces un carrito donde nos seguían, otra cosa, todo lo que le pasaba a mi niña. Todo lo sabía él y cómo lo sabía si nosotros no le dábamos información a nada.
Como que había alguien que los monitoreaba, que los vigilaba.
Exactamente. Nosotros hemos sido vigilados porque ahí hemos echado de ver. Entonces yo fui a la policía esa vez y ellos me dijeron que no, porque eso era un caso familiar. Era una persona que todavía estaba enamorada, que por eso no podían hacer nada.
Qué amor extraño.
Sí, entonces imagínense, me hubiera pasado algo en ese entonces. Porque él en el mensaje decía clarito, yo no mantengo a nadie. Todo mi dinero es solo mío. Yo nada me cuesta pagar a alguien que secuestre a mi hija, volarte la cabeza a vos y a tus dos malparidos. Ese era el mensaje que mandaba. Yo se lo enseñé claramente a la policía y que me dijo que era problema familiar. Entonces, desde ahí podemos echar de ver que la policía, tal vez hay muchos buenos. Yo puedo decir que sí hay muchos policías buenos, pero...
Pero la institución la ha dejado desamparada, ¿verdad?
La verdad es que no hicieron nada por nosotros. Mi esposo se dedicó, como le digo, a querer trabajar otra cosa y no pudo. Que no se hayan trabajo. Aún para el hombre es más difícil conseguir trabajo.
Y para todo, ¿no? Para que le den las posibilidades de asilo acá, allá, como que es como también bastante difícil,
sí,
¿no?
Está
se mantienen,
difícil.
Mantienen detenidos, ¿no?
Sí, entonces, por eso es que le digo, la paciencia sobre todo y la fe. Paciencia y fe, yo creo que eso es todo lo que se necesita. Dios va a abrir puertas así como Él las ha venido abriendo.
¿Usted es creyente también?
Sí.
¿Tiene alguna religión?
Evangélica.
Evangélica.
La fe y la paciencia es la que va a hacer todo.
Las que pagan más.
Como le digo, todos en esta tierra tenemos un corazoncito y yo sé que Donald Trump no tiene. Y tal vez está muy, muy, muy escondidito. Yo sé que está muy escondidito, pero Dios va a tocar algo, alguien, para que pueda salir ese corazoncito a la luz.
¿Fue difícil para usted viajar con su hijo más pequeño? No sé si supongo que es una hija, un hijo.
Es un varoncito.
Un varoncito.
Sí, tiene 6 añitos. Sí, chiquito. Fue difícil porque, como le digo, al principio caminábamos bastante. Él entiende la situación, él sabe por qué motivo salimos de la casa, porque él al principio pues me preguntaba, mami, ¿por qué dejamos mi hermanito? El niño yo no lo traje porque no sabía cómo íbamos a estar aquí, aparte de eso no tenía el dinero suficiente para trasladarlo, pues lo poquito que agarré fue con lo que yo me vine, y mi esposo pues él fue el que me dijo, yo voy protegiendo al niño, él está chiquito, pero el otro está más grande, entonces la verdad tuve más miedo. Y tengo la esperanza que donde yo me logre ubicar, yo lo voy a mandar a traer. Ese va a ser uno de mis primeros puntos en los que yo me voy a mover, mandarlo a traer, porque no lo voy a dejar donde está. Y fue bien difícil, como le digo, las caminadas. Ya después logramos a conseguir un cochecito y así lo hemos ido trasladando. Cochecitos, a veces caminando. Venir en esos jalones pues ha sido un poco difícil también, porque entre tantas personas que venimos, pues venimos todos incómodos. Cuando nos bajamos de los carros, pues las piernas duelen, venir chineando y tener que lidiar con enfermedades, porque también lo he traído enfermo de una gripe y una tos. Entonces, ha sido bien difícil. La verdad es que el papel de padre y madre se multiplicó a un 100 en este camino.
Y para cerrar, Eliana, la historia de Keila es conmovedora, su vínculo con sus padres, en definitiva, tan sola desde chiquita, y conmueve escucharla hablar de sus hijos, lo que le cuesta dejar a los que dejó en Honduras y todo el amor que tiene depositado en ese niño chico que lo está acompañando. Contanos tus sensaciones para cerrar la nota, por favor.
Es importante señalar de que, digamos, estos daños o estas faltas que tiene la niñez, que las tuvo Keila, que las pueden tener sus hijos y quedan solos, no son un tema individual, digamos, tenemos todo un contexto social que ataca a la niñez, que ataca también a las mujeres, que las tiene como víctimas de esta violencia generalizada, donde mucha de ellas proviene de la propia familia, que es algo creo que conocido y sonado para cualquier parte de nuestro continente. Por lo tanto, creo que podríamos en realidad entender muy fácilmente cuál es la situación que ella está viviendo y cuál es la opción también que reclama, que considerando el día de hoy en el que estamos, es su derecho.
Vamos a escuchar entonces la última parte con Keila Castro.
¿Y qué le dices a un niño chico? ¿Qué le pregunta? ¿Qué quiere saber? ¿Qué pasa?
Él solo me ha preguntado, ya ahorita que estamos aquí me dice que si es que no vamos a seguir. Y yo le digo que aquí vamos a estar y que vamos a tener paciencia, que estamos esperando que papá Dios hable para poder seguir. Y pues no, solo fue esa pregunta y no me ha vuelto a preguntar, porque gracias a Dios es un niño bien entendible. Sí.
Está bien criado.
Sí, gracias a Dios le hemos enseñado muchas cosas. Anoche incluso yo me había dormido y me despertó especialmente para decirme, mami, usted se durmió y no oró. Entonces, es como le digo, es una bendición lo que Dios me ha dado con mis tres niños, porque para que los tres han sido la mejor bendición que Dios me ha podido dar, mis tres niños. Aunque me ha tocado una vida muy, muy difícil, mi familia pues no me ha apoyado casi nunca. Desde que yo salí de mi casa, pues no he tenido más apoyo de mi familia de ninguna manera.
¿Quedó sola muy chiquita usted?
La verdad es que mis padres, mi papá no me quiso reconocer. Mi madre a los 2 meses se fue a trabajar y el cual nunca volvió. Consiguió otra pareja donde no sé qué fin tuvo allí pues para que me abandonara a mí. A los 2 meses pues ella me dejó, tuvo otro hogar, tuvo más hijos y yo me quedé con mi abuela. A los 14 años y medio salí yo de mi casa. Puedo decir que embobada porque era una edad donde no sabía.
Muy niño todavía.
Sí, era muy niña. Aparte de eso, mi abuela pues era una persona bien estricta donde no me dejaba salir, no sabía nada de la vida. Y me vine con ilusiones de trabajar y poder ayudar a mi abuela, pero ya cuando llegué al hogar vi que todo era totalmente diferente. La persona con la que me vine era nada que ver con la persona que yo había conocido. No me arrepiento de la niña que tengo con él, porque es mi niña, mi amiga, mi única amiga. Es la persona con la que le puedo confiar todo yo. Todo le confío a ella. Ella tiene 13 añitos.
O sea que usted fue mamá joven también.
Sí.
Ajá.
Sí, ella incluso cuando hemos ido a reuniones de la escuela y colegio, pues le dicen que no le creen que yo soy su madre. Pero no tanto por la edad, sino cómo nos tratamos. Como le digo, es más que mi hija, es mi amiga. Una gran, gran amiga conmigo.
¿Ha hablado con ella en estos días
sí,
de camino?
Sí, mucho, mucho. Y ella entiende bastante. Ella sabe por qué me vine y ella me dice, mami, no se preocupe. Algún día usted y yo vamos a volver a estar juntas. Algún día yo voy a crecer y algún día yo voy a seguir. Entonces, como le digo, gracias a Dios, Dios me ha dado unos hijos bien, bien entendibles.
¿Le reconforta eso?
Sí, es mi fuerza. Son mi fuerza ellos tres.
Bueno, Eliana, la verdad que ha sido un gusto tenerte en el programa, poder contar contigo y tu experiencia así en la ruta, en las caravanas migrantes, para salir un poco de la noticia y conocer esta historia en un día tan particular como el es hoy, 10 de diciembre. Muchas gracias, Eliana.
Gracias a ti, Federico. Un gusto haber participado.
Sigamos comunicados. Escríbanos a radio.mundo@spondinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.